Bueno, hoy tenemos una invitada aquí en la radio, en los estudios Tupambaé, porque el viernes pasado se hizo la presentación de un libro y bueno, nos interesó poder profundizar, hablar con la autora de este libro. Y gracias a Claudinha, ¿no es cierto?, que nos hizo el contacto, le agradezco mucho. Una familia que siempre está pendiente de la radio. Besar el agua se llama la nueva obra de Noelia Albrecht, que es licenciada, profesora en letras, magíster también en esta cuestión de las letras, ¿no? Está aquí con nosotros Noelia Karina Albrecht para compartir esta experiencia. Noelia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Claudinha por hacer de nexo. Ya sabemos cómo es ella sí. Es vinculadora. En ese sentido, es una persona que conecta gente, sí.
Sí, sí.
Así que...
¿No habías pasado el flyer, no es cierto, la presentación de tu libro en la costanera? ¿Cómo estuvo?
Lindo, la verdad que yo cuando llegué vi la cantidad de sillas y dije, ay, me parece que van a sobrar, porque los muchachos le pusieron mucho empeño, sí. Y me dijeron, tenemos 55 sillas. No. 30 nomás, está bien. No piense que va a venir mucha gente, porque aparte era como ese día que quedó entre el medio de el feriado de San José y claro. Después el fin de semana largo que estamos atravesando. Entonces yo dije, el que quiere venir, que venga. Entonces cuando yo espero a todos, preparamos las mesitas, todo. Pero veía que pasaba gente muy arregladita, muy maquillada. Y yo, ¿a dónde van? Porque para mi presentación no viene claro. Después entendí que había un casamiento al lado, lo que es el registro civil, donde está la trochita, que nosotros conocemos ese espacio, digamos, lo que viene en posada, como el digamos, que lo que era un centro cultural, que ahora es el registro civil, y ellos iban topísimos. Yo dije, obviamente para este lado no vienen. Y como buenos posadeños, llegaron más tarde, tuvimos que empezar más tarde, no hay problema, los muchachos del espacio multicultural esperaron, fueron pacientes, ¿sí? Y se fue llenando, después se llenó, muchos familiares, muchos seres queridos, gente que vino, bueno, de acá de la provincia de Corrientes, Tucingó, vino a visitar. Entonces aprovechamos la ocasión para, como yo no festejo cumpleaños, fue como festejamos cosas, festejamos la obra, ¿sí?
Está bien, está bien.
Y hasta aparecieron mis alumnos, porque terminamos comiendo pancuca de dulce de membrillo,
mira, qué rico, sí.
Porque yo le dije, no, si sobra nomás, chicos, estamos colaborando. No, pero nosotros vamos muy cerca, bueno, si quieren, venga. Y bueno, terminamos así con el pan casero hecho en horno de barro, comiendo pancuca. Así que la presentación linda. Breve, la hizo Roxana Solís, que es la coordinadora del Departamento de Letras del Montoya. Entonces, como nos conocemos en la facultad, dije, bueno, es una amiga, hay confianza, le puedo pedir esa colaboración, porque no es un trabajo fácil, digamos, darle el libro a alguien que haga como una reseña crítica y que después... tenga, no sé, la predisposición y la emotividad y el carácter de ponerse enfrente de un montón de personas, bueno, tampoco eran tantos, digamos, 35 por ahí, y poder comunicar eso que había visto y después mediar, digamos, el diálogo, que fue lo más interesante, o al menos lo que más me gustó, porque fueron las devoluciones. Yo quería eso, quería que la obra salga, que la lean y que después me digan qué les había pasado. Y tuvimos todo tipo de recepciones.
¿De qué trata el libro? Porque la Sociedad Argentina de Escritores tuvo el agrado, ¿no es cierto?, de invitar a esta presentación, sí. Besar el agua, crónica sobre una inundación recurrente, una de la obra más reciente de tu autoría.
Sí, justamente ese miércoles... Nosotros nos vimos con la que sigue siendo la coordinadora, digamos, de SADEM, Numi Silva. Y hablando con Numi le digo, ¿querés ir? Qué sé yo, pues yo sé que tiene muchos compromisos. Y me dice, bueno, no sé si llego, pero comparto. ¿Sí? Y la obra trata justamente, le han colocado esta especie de subtítulo, porque yo quería que se llame Besar el agua nada más, y me dijeron lo de la editorial, che, pero no es muy explicativo, es muy poético, es muy lindo, sí, pero no dice nada en sí la obra, tiene que ser más indicativo de lo que está adentro. Entonces a ellos se les ocurre colocarle esta especie de subtítulo, crónica sobre una inundación recurrente, porque en realidad son relatos que están vinculados y que suceden en lugares no solamente llanos, porque bueno, lamentablemente ya sabemos que las inundaciones pueden ser por desborde del río, por creciente, lo que está pasando en Salta, en Santiago del Estero, o porque habitas el llano y llueve y es como tirar agua en una palangana, sube, entonces así de simple. Y también hay una especie de pedido de concientización, porque uno de los personajes es un militante ecologista que viene anticipando todo esto, pidiendo basta de deforestación, plantemos árboles, cuidemos la naturaleza. Y sucede que el día de la presentación, el lanzamiento de campaña del jefe de nuestra protagonista, que trabaja en un restaurante y él está haciendo su campaña para proponerse como intendente, como ella tiene conflictos sindicales con este señor, decide envenenar la comida. Pero el problema es que se ve que el veneno no fue suficiente, o los estómagos de esa gente eran muy resistentes, y entonces la única que se descompone es ella. Vuelve a su casa y cuando se despierta ve que se había inundado todo, entonces la gente estaba más preocupada obviamente por la inundación. Ella nunca se enteró si realmente había envenenado personas y está esperando que la vengan a buscar. Entonces ahí termina la novela y después el resto, leanlo ustedes. Yo no cuento más porque no quiero spoilear tanto.
Sí.
Pero bueno, es una protagonista que tiene su carácter.
Mira, ¿sí?
Una persona, a lo Gilla Murano, que también decíamos en la presentación, lo interesante es el simbolismo de la comida como objeto que te puede dar la vida, pero también quitártela. Que tiene que ver con que, bueno, algo tan de vamos a compartir algo, nos sentamos a comer entre amigos, entre conocidos, algo lindo, así muy de nuestra cultura, y de repente eso está utilizado como un arma, ¿sí? Entonces decíamos, y averiguando esto, porque me puse, bueno, parece que, o sea, no sé si es algo típico de los autores, pero yo quería saber si había un porcentaje mayor de mujeres envenenadoras o de hombres. Y es como un área muy femenina, porque es como un arma muy muy sutil, muy suave, muy simbólica, no, no afecta, digamos, no es donde está fuerza. Y es algo tan simple como cocinar, que es una actividad sumamente relegada y vinculada con lo femenino. Entonces decíamos, sí, es eso, es tomar venganza por lo que conoces.
Claro, claro.
Entonces me interesó eso, o sea, que lo que te dé vida te la quite. Y también el simbolismo del agua, como también eso que te da vida, pero también te lo quita, porque en exceso, o sea, nada es bueno. Y pensaba en esas cuestiones de las memorias de los que algún momento vivimos la inundación, y que cuando sos chiquito es un hecho fantástico que decís, ay, estoy caminando en el agua y todo es agua. Y bueno, y después cuando sos grande te das cuenta de lo que significa eso, cómo se deteriora la casa, no podés ir a ningún lugar, vienen todo tipo de alimañas en el agua, te agarran alergias, se contaminan las napas, todo un proceso que uno dice, de adulto los vivís de una manera muy diferente y te desespera. Y que, bueno, también tiene como un fondo ecológico, que es decir, bueno, tomemos conciencia de eso que está pasando, porque esto lo estamos haciendo nosotros.
¿Cómo surge la idea de esta producción?
Según una colega me dice, por tus traumas de la inundación. Porque claro, al ser uno de Chaco, de chica vos disfrutás.
Claro.
Porque vos talís no sé, a caminar en el agua, te caes, te resbalás y estás jugando. De grande te das cuenta del impacto social que tiene eso, como, no sé, tus tíos pierden su cosecha, la gente no sabe qué hacer, y encima el día después de la lluvia, cuando se supone que tienen que empiezan a bajar, sale el sol y vos decís, esto va a seguir. Y ahí es, bueno, todas las personas, hasta que no era el religioso, se vuelve religioso. Todos mirando el pronóstico. Por un par de horas no tenés luz eléctrica. Vuelve la radio, que yo eso me acordaba perfectamente, pues decía, la radio a pilas. Y sí,
claro.
Depender de lo más elemental, o sea, pues no hay luz, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? No nos bañamos, estamos en estado de alerta constante. ¿Sí?
Así que de Roque Sáenz Peña, Chaco.
Sí.
Mirá vos.
De resistencia, unos 160 más o menos kilómetros para adentro. Y
zona forestal, eso.
Sí.
¿No es cierto? Una historia también bastante particular que ha tenido.
Bastante trágica.
La forestal.
Sí. Ahora ya no se planta tanto algodón, es lo típico, soja, sorgo, baja por el camino. Bueno, ahora cuando fuimos en febrero se veía bastante girasol todavía. Pero me acuerdo de chica salir a la ruta y ver los copos de algodón así como nevados, pero imposible, porque no va a caer nunca nieve, sino que ves los copitos. Y yo vivía a media cuadra de una hilandería de una cooperativa, El Progreso, obviamente, porque no, parece que las cooperativas se llaman El Progreso en todos lados. Entonces, es toda mi vida sentí el olor del aceite de algodón.
Ah, mira.
Ver los copos, salir al campo y que te pinchen todo, porque hay que tener una mano muy suave para poder recolectar los copos de algodón. Uh-huh. Todo ese proceso del hilado, ¿sí? Entonces, sí, hay ahí una historia bastante cruel, uh-huh. ¿sí? Después lo otro representativo de Chaco, el algarrobo, uh-huh. el tanino, ¿sí?
Claro,
entonces
claro.
Todas esas cuestiones están vinculadas a las producciones típicas, y una de las cosas que yo amo pero que no es tan típica o que no es tan conocido, los meteoritos.
Claro, claro, claro.
Los meteoritos, el que vive en Chaco ama los meteoritos, y es como los que aman las piedras también dicen, ah, la carga energética, anda a saber dónde viene, qué sé yo, y bueno, eso es para tener una especie de dato para fabular,
sí.
y para empezar a narrar cosas maravillosas, porque decir, esto de dónde viene, sí, y anda a saber,
sí,
antes
sí.
de los dinosaurios, los criptodontes y todas esas cosas, y ahí ya sale la parte más de la imaginación y de la ficción de la gente de Chaco que vive más para esa zona norte.
Estamos atravesados justamente por esta realidad que plantea, ¿no? Estamos rodeados por ríos, ¿no es
sí.
cierto? Y corrientes, Misiones, lo han padecido las inundaciones bastante, ¿no?
Sí.
Y creo que después de la construcción de la represa un poquito se evitó, por eso tenemos Costanera, esa cosa, evitar un poquito eso, las inundaciones. Teresa por hoy lo describe muy bien, ¿no es cierto?
Sí.
En sus canciones. Del Apurate José con inundación, ¿no?
Bueno, yo la cito a Teresa Parodi, mm. y decía en la presentación que me encantaría llevarle mi libro, y después dije, no, qué cara dura. Pero bueno, a mí me tocó en segundo año de secundaria tener una vecina, mm. pero también profesora de lengua y literatura, que no quiero decir que me marcó, pero fue una gran influencia, y ella nos hacía leer canciones del folclore popular. Entonces, uh-huh. me acuerdo que leímos La leyenda del cabrao con el recitado ese que se hace típico del chamamé,
uh-huh.
y escuchábamos también el folclore muy de Chaco,
uh-huh.
de Apurate José, y después de muchos años, digo, bueno, quiero escuchar esto. Y me pasó que me sucedieron un montón de imágenes en la cabeza, dije, necesito escribir algo relacionado con eso. Porque en el recitado ella dice, así contaba la Jacinta, uh-huh. cuando las aguas, bueno, entonces esto de que ella empieza a llamar a su esposo porque empieza a subir el agua, ya empezó a juntar las cosas, yo decía, esa desesperación del momento en que vos decís, va a pasar algo,
uh-huh.
¿sí? Y a veces el que vivió una inundación se da cuenta que no tiene tiempo. O sucede de madrugada y te levantás y ya cuando bajaste el pie al piso, hiciste plaf sobre el agua.
Sí, ¿sí? Sí.
Y tu chancleta salió nadando por otro lado.
Uh-huh.
Entonces, es esa situación de tristeza, de tragedia, y decíamos, bueno, vamos a ponerle algo que no sea tan trágico. Por eso, besar el agua, una niña caminando por la calle que se cae, pero en este caerse aprende a bracear, aprende a nadar, y bueno, es también el juego de esa infancia que tuvo que aprender a nadar en una circunstancia trágica, en una inundación, pero que ellos lo ven de otra manera.
Planteas también esto, ¿no? Porque si bien hoy no tenemos inundaciones, pero sí cada vez que llueve a veces las ciudades se desbordan,
sí.
por falta a veces de canalización, o porque esto que también planteas, la búsqueda de conciencia de lo ambiental.
Sí.
Suelo decirlo, y es una cuestión también que dicen los que saben, de la degradación del suelo. O sea, no se puede mantener el agua en las vertientes, ¿no es cierto?, por la reforestación o la deforestación que
sí.
está viendo, ¿no?
Bueno, esa es una de las cosas que el militante ecologista lo dice en el libro.
Uh-huh.
Plantemos árboles.
Uh-huh.
O sea, las zonas en las que hay árboles, se aspira el agua se va más rápido, tenemos sombra, no nos quejamos del calor, porque bueno, nosotros hemos tenido hace un par de días atrás unos calores muy intensos, y toda la gente buscando sombra, toda la gente diciendo, ay, que no se corte la luz. Bueno, tiene que ver con esto, con que nosotros estamos generando un daño a la naturaleza y que después nos quejamos. Entonces, forma parte de nuestra responsabilidad también. Plantate tu árbol, y si vas a deforestar, trata de poner otro arbolito ahí para que por lo menos tenga sombra, para que tengan, no sé, hasta los animales donde echarse, porque también uno piensa en las inundaciones, en el agua y toda la naturaleza que, no quiero decir que se pierde, no solo los cultivos, sino los mismos animales, ¿qué hacen en el agua? ¿Sí? Yo me acuerdo de la última inundación, yo la viví de grande, y salgo al patio así, veía que los perros estaban dando vueltas porque no tenían dónde echarse.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, bueno, abrir la puerta, prepararle ahí el lavadero para que se tiren adentro, convivir con ellos durante los días que baje el agua y ver que también son seres que necesitan salir afuera, pero no saben cómo. Uh-huh. Hasta ellos están desconcertados. Entonces, en esta convivencia, porque pareciera que nosotros vivimos solos, pero no, vivimos con un montón de seres vivos, uh-huh, entender que a todos nos afecta.
Bueno, acá la zona también ha experimentado muchas situaciones muy puntuales en esto, sí, del hábitat natural, ¿no? Acá tenemos el carpincho en los arroyos, sí, a veces venían nutrias, nos hemos encontrado con un par de yacarecitos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero porque vienen, por los camalotes, por las crecidas, ¿no? Y nos sorprende porque, bueno, su hábitat tal vez fue desbordado, fue quitado, ¿no es cierto? Plantea, sí, un poquito eso también.
Bueno, y estas cuestiones también que tienen que ver con cuando la gente te dice, ay, vimos un mono. Yo me acuerdo hace poco, no, el año pasado, que apareció uno por Alem. Mm. Y que la gente decía, ay, qué lindo el monito. Todo bien, pero lo que pasa con Punch, basta de romantizar, uh-huh, el animal. Uh-huh. Es un animal, él no tiene que estar ahí. Él tiene, claro, que estar en su monte, sí, en su hábitat, siendo feliz. O sea, ¿por qué querés tener un punch de, no sé, de peluche? No, no es eso. Entonces, respetar la independencia del animal. Entonces, eso a mí como que me molesta un poco y digo, bueno, ahí va a ser feliz, en su hábitat, no al lado tuyo. O querer darle características humanas. Ay, se enamoró Punch. Uh-huh. Estás jugando con un monito y basta. O sea, no es nada más que eso, ¿sí?
Bueno, qué interesante, aquí estoy viendo un poquito que la novela profundiza esto, ¿no? De la fragilidad de los lazos humanos, el peso de la palabra ajena, ¿no? Que es lo que estás, sí, refiriendo, ¿no?
Sí, cuando hacen la reseña, obviamente los chicos de la editorial me piden una reseña a mí y después me dicen, ay, Noelia, no sabes venderte. Ya sabía eso, pero bueno, fue como muy fuerte que me lo digan ellos. Y ellos armaron una reseña y me dicen, si te parece, fíjate si combinamos. ¿Por qué? Porque el hecho de la palabra ajena, en el caso de la protagonista, alguien le dice que ella no se parece a la persona que la crió. Y ella empieza a preguntarse, a ver, esta chica le dice, ¿te pareces al militante ecologista? Que no tiene nombre, porque me pareció que no era necesario ponerle, uh-huh, un nombre, sino que era la función que cumplía. Entonces empieza a mirarlo con otros ojos y se da cuenta que se parece mucho a él. Y fue el comentario malicioso de una compañera de secundario que te hace abrir los ojos y que te hace replantearte toda tu identidad. O sea, ¿hija de quién soy? ¿De este señor? ¿De este otro señor que me crió? Entonces también pasa eso, la protagonista tiene esos conflictos de identidad que son una búsqueda constante porque termina viviendo como entre dos padres y dos personas en las que se comunica muy bien y que son muy cercanos. Ella, uh-huh, en cierta forma lo disfruta esto de tener dos padres, pero no sabe cómo enfrentar a la madre, cómo enfrentar a estos señores y decirle, che, bueno, díganme la verdad, o sea, no para tranquilizarla, porque me parece que el vínculo no va, uh-huh, a perderse en ninguno de los dos lados, pero sino para entender qué pasó, sí, que es un derecho que uno tiene, digamos, a saber de dónde viene.
¿Cómo fue el proceso de elaboración, de corrección, de mandar a la imprenta, en fin? ¿Y cuál es la editorial que hace esta publicación?
Bueno, la editorial se llama Tinta Libre, es, uh-huh, una editorial de Córdoba. Uh-huh. Ellos lo que plantean es una edición, digamos, paga, pero de acuerdo a la cantidad de ejemplares que vos quieras.
Ah, está bien.
Entonces,
sobre todo en estos tiempos que hay que ver,
sí,
un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque básicamente hay que decir la verdad, nadie, o sea, a menos que vos seas, no sé, Piñeiro, nadie te publica ahora así de onda y se va haciendo tiradas probando a ver la recepción,
claro,
del público.
Claro.
Entonces, cuando yo pienso, digo, bueno, está, tengo que darle una coherencia a todo esto, tengo que sentarme a ver cómo puedo terminar de armarlo. Y ahí veo si a la editorial le interesa, si les parece que es publicable. Y el trabajo de corrección, como también por el hecho de mi trabajo como profesora y como otras colegas también lo habían leído, estaba bastante, digamos, aceptable. Pero digo, voy a pagar una correctora para ver qué es, claro, lo que ven. Y los correctores ven otra cosa, ven, bueno, desde la cuestión de los espacios, te hacen sugerencias de tipo de letra, sí, formato, sí, sí, todo esto que forma parte del proceso del diseño, la maquetación. El tipo de papel, incluso habíamos pensado, porque decíamos un papel muy blanco,
claro,
para los que somos míopes, digamos, sí, nos afecta en la lectura, un papel que sea un poco más suave, un tono un poco más amarillito, digamos, un interlineado que nos claro. deja y que nos invita a leer. Todo eso formó parte y son como 6 meses desde que claro. uno envía. Esta editorial también trabaja mucho el área de marketing, entonces te hace completar 20.000 briefs sobre lo que es el área de marketing. Y el brief es una, según lo que ellos plantean, es una forma holística de conocerte. Uh-huh, uh-huh. Pero a mí me replanteó toda mi identidad, más o menos, porque tenía, o sea, ¿cómo te describiría? Ay, pero yo no quiero describirme, claro, sí. prefiero que me... Bueno, le pregunté a un par de amigos, conocidos, uh-huh. así, y las revoluciones fueron fuertes. Uh-huh. Porque nunca había preguntado eso. Uh-huh, uh-huh. O sea, uno no anda por la vida preguntándole a la gente, che, ¿cómo me describís? No, no es normal. Claro. Entonces...
Te tiene que conocer también.
Sí, y que sean sinceros.
Sincero.
Uh-huh. Porque tampoco es, ay, porque vos sos mi amiga, me vas a decir todas cosas lindas. Sí, bueno, por suerte tengo amigas que son sinceras en el sentido amplio de la palabra. Claro, no se quedan como, ay, me gustó, qué sé yo. No, no, yo prefiero la crítica.
Claro.
Destruíme, pero con fundamento, no tengo ningún problema, o sea... Mientras sirva para crecer, no tengo, no sé, un estupor así de decir, ay, no, ay, me... No, ya aprendí que la crítica hay que tomarla como de quién viene, y si es alguien que te quiere y te está, no sé, presentando un aporte, está bueno. Después vas a tener las otras. Es como empezar a mostrarte y saber que no le vas a gustar. Y bueno, lo siento, uno no viene a este planeta para caerle bien a todos.
Todo.
Sí, forma parte de lo que nos sucede, entonces... Claro. Me dijeron, no tenés que hablar tanto. Bueno, pero forma parte de mi identidad. ¿Y qué querés que haga?
Claro.
O sea, porque es como que al perfil del escritor le va bien ser como más misterioso, hablar más pausado, todas estas cosas. Va así. Yo vivo en una familia donde somos mujeres. Y bueno, me mete bocado rápido, el otro habla. El ¿viste? Otro habla. Así. Son esas cuestiones que...
Decime, ¿no? Y de lo paratextual, es decir, la tapa, la contratapa, el color...
Bueno, lo paratextual, yo los 3 libros los diseñé yo, y no porque sea controladora, sino porque no iba a pagar derecho de autor, básicamente. Entonces dije, bueno, si tantos años de estudiar dibujo tiene que servir para algo.
Claro, claro.
Y bueno, entonces los pinté y en la presentación hicimos eso.
Bien.
Directamente sorteamos el cuadro que da inicio a la tapa. Obviamente la tapa está totalmente editada por
Contanos
los diseñadores.
Contanos un poquito a la audiencia que está escuchando ahora.
La tapa tiene una chica de pelito corto color marrón. Está metida en el agua hasta los hombros y hay un fondo de un color verde oscuro y aparecen como 4 pájaros negros sobrevolando detrás de ella. ¿Sí? La chica tiene una expresión que me dijeron, no, parece que no está ni triste ni contenta. Y bueno, yo no lo pensé así, salió así, pero si vos querés interpretarlo de ese modo, perfecto. Y está mirando, mirando fijo hacia adelante. Entonces hay una idea así de que, bueno... O sea, lo que sea que va a pasar, lo tenemos que enfrentar, por más que tenga, no literal el agua hasta el cuello, pero hasta los hombros al menos, y tratar de que esa tragedia se aprenda algo, y por eso lo de la crónica de la inundación recurrente, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no exista una segunda, una tercera, una cuarta?
Claro. Noelia, ¿el libro está disponible? ¿Dónde se puede adquirir?
Sí, está en Tras los Pasos, sí, se lo puede conseguir por ahora ahí. Tenemos que ver si en estos recorridos salimos a otras librerías y lo aceptan.
Porque... Esa es la otra etapa que uno tiene que aprender a vender el libro.
Sí,
¿no?
Hay que aprender a venderse. Lo que te dice la editorial es, fíjate si por ahí en estos tiempos también, donde por ahí el dinero escasea, me dice ofrecé el libro, sí, ofrece libros sobre todo para gente que lee en otro formato, que por ahí no es tan del objeto libro.
Sí.
Y bueno, y eso está en la página de Tinta Libre, se puede conseguir, o si no, directamente en formato libro, si son del formato clásico, lo pueden conseguir en Tras los Pasos. Y la idea es llevarlo justamente a Corrientes, Chaco, zona de influencia, decíamos, los lugares por donde uno ha vivido y que dan pie a esta... narraciones, sí.
Bueno, seguramente por ahí vas a tener la posibilidad de presentar también algún stand, alguna feria de libro que habitualmente la provincia organiza, ¿no?
Sí, ahora viene para junio la feria del libro de Posadas. Estamos planeando junto con la gente de SADEM y de distintas agrupaciones participar. Y me toca ir el 26 de abril a presentarlo a la Feria del Libro en Buenos Aires.
Ah, qué lindo.
Entonces, sí, ahí es como una presentación dentro de la misma editorial con firma de libros que yo decía.
La Rural.
Claro, sí, pero yo decía, ¿quién va a ir? Si no me conoce
bueno,
nadie.
Bueno, depende de la editorial si tiene su stand y esas cosas.
Sí.
Eso suelen hacerlo, digo, por la experiencia también de
claro. Y decíamos, bueno, a todos los parientes, tíos y demás así conocidos de Buenos Aires, ya les dije, se van. Yo les regalo la entrada porque la editorial nos da y ustedes vayan, por favor, a hacer público.
Tal cual. Bueno, Noel, es un gusto haberte tenido aquí. No va a faltar ocasión para seguir conversando también del rol docente en estos tiempos,
sí,
sobre todo en un lugar donde estás trabajando. En fin, hay muchas cuestiones a veces que hacen, ¿no es cierto?, a ese vínculo hoy del tema educativo y lo social, ¿no? Te agradecemos.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un día feriado. ¿Viste? Hermoso venir en feriado al centro.
Puedes estacionar donde querés.
Sí, yo que tengo problemas para estacionar. Fue como, qué lindo ver las ciudades de otro lado. Venís en rol observador, así, viendo las dinámicas de la gente, limpiando, saliendo a la vereda a tomar su matecito.
Sí, sí. Bueno, le agradecemos entonces a la licenciada Magíster por habernos acompañado en esta mañana. Besar el agua, crónica sobre una inundación recurrente, que lo presentó aquí el fin de semana, ¿cierto? Pasado viernes, aquí en el espacio multicultural La Costanera de la ciudad de Posadas, la escritora Noelia Albrecht.